Estamos en contacto con el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alfredo Moreno. Canciller, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muchas gracias por atender nuestra llamada aquí en Tiempo Moderno, ministro. Partimos justamente por el significado que la Cancillería otorga a esta reunión interministerial ayer de los dos países, un comité de integración social que nos imaginamos entonces que amplía mucho más allá lo que había partido hace unos meses también con los llamados encuentros 2+2 de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, ¿no?
Sí, nosotros hemos estado haciendo desde hace ya bastante tiempo una labor conjunta con el gobierno peruano y la Cancillería peruana, de manera tal de tener las mejores relaciones y los más sólidos nexos entre ambos países para un momento que naturalmente va a ser difícil para ambos países cuando se produzca el fallo. Y de esa manera entonces hemos ido avanzando en las distintas áreas. Naturalmente aquí hay entre ambos países un comercio, inversiones que han crecido enormemente, que son muy activas. Pero hay otros ámbitos como el que usted señala, defensa, por ejemplo, donde estaban detenidos los contactos desde el año 2006. Este Consejo Social que nunca había operado y que es tan importante porque naturalmente tenemos una población migrante muy importante, particularmente peruana en Chile, pero también tenemos cerca de 10.000 chilenos que viven en el Perú y que tienen una serie de dificultades y de posibilidades, digamos, de problemas o de no poder acceder a los servicios sociales, y por lo tanto tenemos que preocuparnos particularmente de ello y seguir creando relaciones que permitan también, en el caso de Arica y Tacna, por ejemplo, que tienen una actividad enorme, tenemos más de 5.5 millones de pasos por el complejo de Chacayuta y Santa Rosa, que es el más activo de Chile. Perú se ha convertido en el primer destino turístico chileno también, más de 1 millón de chilenos visitaron el Perú el año pasado. De tal manera que estamos en todas las áreas y buscando no solamente tener la mejor preparación para el fallo, sino para lo que viene después. Estos son países que tienen muchísimas cosas en común.
Ministro, en cuanto al fallo, yo escuchaba atentamente sus palabras ayer tras la reunión con la canciller peruana, pero hay ahí, y lo mencionaba Mauricio al principio de la entrevista, encuestas que hablan respecto como a la sensación que tiene la gente sobre si respetar o no respetar el fallo. ¿Las expectativas y la posición de la Cancillería frente a esta inminente decisión?
Bueno, aquí ambos gobiernos han sido muy claros y de hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, y no solamente los gobiernos, sino que los principales líderes políticos de los dos países, en que ambos países están comprometidos con este fallo, ambos países son miembros del Pacto de Bogotá, ambos países han aceptado la Corte, ambos países han ido a la Corte durante ya años a explicarle su posición, a entregarle las pruebas, a entregar los antecedentes, de manera tal de que frente a este órgano, que es el órgano judicial más importante de las Naciones Unidas, han podido tener la oportunidad de presentar todos los elementos que sustentan lo que cada uno de ellos considera es lo correcto. Y va a ser la Corte la que va a determinar, y los países están comprometidos a cumplir de acuerdo a los tratados y de acuerdo a lo que corresponde, digamos, a países como Chile y Perú, que son respetuosos del derecho internacional.
Canciller, esto yo sé que se lo deben preguntar mucho, pero cada día uno tiene que tratar de obtener una actualización. ¿Hay alguna nueva señal de la fecha en que se va a conocer ese fallo?
No, la Corte no señala ninguna fecha, tampoco tiene ningún plazo. Todas las fechas que usted escucha son meros cálculos por consideraciones de lo que se ha demorado en otros casos, por consideraciones de las fechas en las cuales va a estar sesionando la Corte en otro caso, y por lo tanto se supone que están todos los jueces ahí y por lo tanto es más fácil, digamos, y práctico para ellos, o porque van a empezar sus vacaciones, en fin. Son cálculos, digamos, externos que nada tienen que ver con la Corte. La Corte, muy pocos días antes del fallo, avisa a los países y les determina una fecha, y los países se enteran en el mismo momento, las autoridades, que el resto de la gente, se transmiten directo, y claro, los países no tienen ninguna información previa, ni de la fecha, ni tampoco del contenido.
Conversamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Ministro, con respecto a la demanda de Bolivia por una salida soberana al mar, ¿podríamos mantener relaciones o tener este tipo de gestos tan positivos como con el Perú, con Bolivia?
Bueno, mire, en el caso de Perú, Nosotros todo lo que tiene que ver con lo que está judicializado, que como usted recuerda, esto también fue judicializado por, en este caso por Perú, fue ellos los que acudieron a la Corte. Está en manos de la Corte. Nosotros no tenemos conversación con el Perú respecto de cómo de marítimo, en fin, esto no fue posible tal como lo establece el Pacto de Bogotá y el Tratado de Acceso a la Corte. Primero hay que agotar los caminos diplomáticos para resolver entre ambos países y luego eso se cae en la Corte. Bueno, se cayó en la Corte por decisión del Perú. Y ese tema, por lo tanto, se maneja en la Corte. El resto de las cosas que conversamos con Perú son los otros temas que no están judicializados. El mismo es el caso de Bolivia. Bolivia ha optado, a pesar de la disposición que ha manifestado Chile, no solo en este gobierno, sino que en todos los gobiernos anteriores, de caminar en cualquier aspiración que Bolivia pudiera tener en este campo o en otro, ha decidido judicializar este aspecto. El aspecto de, según ellos, plantear que Chile tiene una obligación legal de negociar con Bolivia con un resultado cierto, que es el otorgamiento de un corredor soberano a través de nuestro territorio para que Bolivia pueda acceder al mar, es decir, concederles y entregarles un pedazo de Chile a Bolivia. Chile no tiene ningún compromiso en esa materia y Bolivia tendrá que mostrar de dónde nace ese supuesto compromiso legal. Bueno, pero el resto de las cosas que tienen que ver con los pasos, el control del narcotráfico, el acceso a puertos, el libre tránsito, que es un derecho que le otorgó el tratado del año 1904 a Bolivia por nuestro territorio, todas esas cosas siguen caminando y siguen siendo parte del diálogo y del trabajo diario que tenemos con Bolivia, porque naturalmente ahí se producen una serie de cosas que tienen que ser resueltas por ambos países. Así que seguimos teniendo en todas esas materias, digamos, un trabajo. ¿Cuánto de eso se puede manifestar de otra manera? Bueno, depende de la disposición del gobierno boliviano. El gobierno boliviano ha tenido una actitud en esta materia que ha sido del gobierno peruano, pero la disposición de Chile siempre ha sido, incluso respecto del tema marítimo, que esto debiera ser resuelto en el diálogo y el trabajo conjunto entre los gobiernos de Chile y de Bolivia.
Canciller, hay un clima, volviendo al tema de Perú ahora, hay un clima que parece ser preocupante, y no sé si a eso responde también el énfasis de los dos gobiernos en dar estas señales que comentábamos antes, de buen entendimiento. Me refiero, por ejemplo, a una encuesta que se ha conocido en estos días de Imaginación, Universidad Central y Radio Cooperativa, que da cuenta de que ha venido subiendo, y subiendo en hartos puntos cada pocos meses, el porcentaje de chilenos que sería partidario de no acatar el fallo. Y que, bueno, según la última encuesta, ese porcentaje estaría en 57%. ¿Teme el gobierno que realmente haya un mal ambiente para acoger un eventual fallo desfavorable y que sea eso una situación que pueda ser incluso de riesgo?
Mire, yo no conozco el detalle de la pregunta que se le hace a la gente, pero usted comprenderá que cuando se produzca el fallo, y esto ha pasado en nuestra historia, si recuerde que hemos tenido muchos litigios territoriales hacia atrás, algunos que han tenido un resultado positivo para Chile, otros negativos, en todos los casos Chile ha aceptado el resultado. Y si tuviese hecho esas encuestas, a lo mejor habrían tenido los mismos resultados. Cuando uno tiene el resultado del fallo, bueno, tiene que sopesar todos los elementos, ¿no? Y entre los cuales, los que ya le he mencionado, un país como Chile, que está comprometido con el derecho internacional, que es parte de este tratado que da acceso a la Corte, que ha tenido la oportunidad de presentar, digamos, todos sus argumentos, lo mismo Perú, de tal manera que, y que además de eso, también en ese momento uno tiene que mirar qué es lo que viene después. Aquí no hay solamente, digamos, un problema de cuál es el límite en un determinado lugar, sino que cómo es la relación y la vía entre ambos países de ahí en adelante. Recordemos que cualquiera sea el fallo, Perú y Chile van a seguir siendo vecinos. Así que yo estoy seguro que en ese momento, y sin perjuicio que puede ser un momento difícil para un país o para el otro, en fin, ambos países van a seguir adelante, van a aceptar el fallo, lo van a implementar, y van a seguir teniendo una muy positiva relación, y probablemente este sea un momento en el cual podamos terminar con conflictos territoriales, podamos pasar a una nueva etapa y con los límites meridianamente claros, podamos seguir avanzando en otros aspectos tan positivos como tiene la relación entre Chile y Perú, que ya le di algunos elementos en materia de turismo, comercio, inversión, migraciones, en fin, la reciente Alianza del Pacífico, donde estamos haciendo una especie de mercado común, ¿no es cierto?, entre ambos países, más otros dos, y eventualmente otros en el futuro. Así que estoy seguro que todas estas consideraciones son las que van a primar, y así lo han señalado por lo demás, desde el presidente de la República hasta todos los líderes políticos, porque esto ha sido un tema absolutamente de Estado en nuestro país y también en el Perú.
Canciller Moreno, lo quiero llevar a otro tema. Este miércoles parte de la gira presidencial Estados Unidos, Canadá, Panamá y El Salvador. Hay un tema que es bien ciudadano y que yo creo que nos interesa a todos, es que tiene que ver con esta exención de la visa para poder viajar a Estados Unidos. ¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo y la importancia de esto también?
Bueno, nosotros llevamos trabajando en esto ya algún tiempo. Inicialmente la gente había cierta incredulidad de que se podía obtener, pero siempre hemos confiado que lo podíamos lograr. Esta es una cosa que se produce con muy pocos países en general, la mayoría de ellos además miembros de, son países de Europa Occidental, ninguno de Latinoamérica. Pero a pesar de eso, Chile ha ido cumpliendo todos los requisitos que establece un programa que tiene Estados Unidos para poder eximir de visa, que se llama el Visa Waiver Program. Hoy día, no todos, pero la mayoría de esos requisitos están cumplidos, y hemos llegado a un punto en el cual ahora ya se depende de una decisión política de Estados Unidos, y particularmente del Departamento de Estado, es decir, de la Cancillería norteamericana, que tiene que, para poder seguir avanzando, tiene que nominarnos, tiene que tomar la decisión de decir, bueno, este país que está dentro del conjunto de los que cumplen los requisitos, nosotros nos parece que debe, digamos, ser considerado para ser incluido. Y posteriormente, el Departamento del Homeland Security, que es el Ministerio del Interior norteamericano, verifica que se cumplan todas y cada uno de los requisitos. Chile, fundamentalmente, hoy día el requisito que está faltando, hablando muy en términos muy generales, es el de los pasaportes chilenos. El actual no cumple todos los estándares de seguridad que exige Estados Unidos, pero el nuevo pasaporte, que ya está en confección, sí lo cumple. De tal manera que, si hubiese esa nominación, que es lo que esperamos que suceda en este viaje del presidente de Estados Unidos, bueno, tendríamos entonces acceso a ese programa, y una vez que hayamos cumplido con los requisitos del pasaporte, y los chilenos cuenten con este nuevo pasaporte, y se haya verificado por parte de Estados Unidos el cumplimiento de ese y el resto de los requisitos, los chilenos estarían, digamos, en condiciones de poder acceder a Estados Unidos sin visa, que, como digo, constituiría un caso absolutamente excepcional, el único caso en Latinoamérica, bueno, y que confirma el desarrollo y el avance de Chile y las muy buenas relaciones con Estados Unidos.
Sí, y eso, canciller, sí, no cabe esperarlo entonces tan pronto, porque el pasaporte, entiendo que recién empieza a funcionar desde septiembre en adelante, si mal no recuerdo, se anunció el otro día, y eso tiene que ser verificado, en fin, o sea, no es para el próximo verano, si es que alguno está pensando en eso.
Yo pienso que durante el año 2014 vamos a tener, digamos, si se produce la nominación, vamos a tener la posibilidad de que los chilenos puedan viajar sin visa a Estados Unidos. Creo que a eso es lo que tenemos que apuntar. Le insisto, todavía quedan requisitos por cumplir, pero son fundamentalmente requisitos que requieren un trabajo físico, digamos, que se pueden obtener los más difíciles. Chile ya los ha logrado y, como le digo, fruto de un trabajo que venimos realizando a través de la Cancillería y a través de distintos ministerios que nos han colaborado, y particularmente nuestra embajada en Estados Unidos, que se ha ido cumpliendo cada uno de estos. Y, como le digo, tenemos la posibilidad de ser uno de los pocos países en el mundo de tener este beneficio. Pensemos que el año pasado hubo más de 200.000 chilenos que fueron a Estados Unidos y que ahora podrían ahorrarse este problema de la visa, que, como ustedes saben, no es un trámite sencillo. No,
para nada, ni barato. Ministro, por otra parte, fue muy interesante la semana pasada la reunión de la Alianza del Pacífico, a la que asistió el presidente Piñera y los demás mandatarios de este grupo, que emerge como un grupo de mucho potencial frente a otras agrupaciones, incluso regionales, mucho más concreta además en sus acuerdos. Y ahí puede haber algo que nos interesa también que usted pudiera aclarar para los chilenos en general. Entiendo que junto con los los acuerdos comerciales, la liberación de aranceles para el 90% de los productos que intercambiamos en estos países, México, Colombia, Perú, Chile, de los cuales se están adscribiendo otros. Junto con eso también hay facilidades de desplazamiento y esto podría ser un primer atisbo concreto tal vez de una unión regional comparable o que se pudiera encaminar a algo así como la Unión Europea con fronteras casi derribadas para efectos prácticos entre los habitantes de estos países, ¿o no?
Bueno, el objetivo de esta Alianza del Pacífico, que como usted ha señalado, ha causado gran entusiasmo y gran interés en los más diversos países del mundo. Piense usted que recién Estados Unidos acaba de pedir ser país observador. Dentro de los observadores que hoy día existe está España, Portugal, Francia. El propio presidente de España estaba ahí como observador, el primer ministro de Canadá asistió a esta reunión, en fin. Cosas que no sucede con ninguna de las cosas que hacemos en nuestro continente. Así que hay mucho interés. Pero el objetivo es precisamente tener no solamente un tema comercial. Aquí evidentemente estamos avanzando en lo comercial, no solamente sobre el 90% que usted señalaba, sino que sobre el 100%. El 100% de los aranceles de todos los productos entre los cuatro países va a ser cero. Lo que pasa es que vamos a comenzar en forma inmediata con el 90%, pero ya se va a acordar de aquí al 30 de junio en qué plazos la totalidad va a llegar a cero. Pero no es solamente eso, sino que también hay el objetivo de esto es tener libre desplazamiento de las personas, libre desplazamiento de los capitales y también libertad no solamente en los bienes, sino que también en los servicios. De manera tal que el día de mañana va a ser una cosa perfectamente factible que un ingeniero, un arquitecto chileno diseñe o construya un edificio en Ciudad de México o que se pueda trabajar en un lado o en otro. Hemos ya en este camino avanzado. Por ejemplo, se han suprimido ya todas las visas entre los cuatro países. No afectaban a Chile, por eso en Chile la gente no se ha dado cuenta, pero Perú, Colombia, México sí tenían visas entre ellos. Claro. Fueron eliminadas las de turismo. Recientemente había otra visa que es la visa de negocios, en el caso del Perú, fue eliminada la semana pasada. Hoy día ya no se requieren visas ni de negocios ni tampoco de turismo entre ninguno de los cuatro países. En materia del mercado de capitales, ya tenemos tres de las cuatro bolsas de comercio juntas. Hoy día usted puede comprar acciones colombianas o peruanas aquí o acciones chilenas en Bogotá sin ningún problema, y próximamente esperamos unir la bolsa de comercio de México con estas otras tres, creando probablemente la bolsa de comercio más importante o equivalente a la de Brasil. Así que esta es una iniciativa realmente muy interesante, muy positiva. Estos son los países que más crecen en todos los últimos años en nuestra región, y muchos de ellos de los que más crecen en el mundo. Uh-huh. Son los países que más inversión extranjera están recibiendo por lejos en el último tiempo. Son países que tienen un esquema de desarrollo hacia afuera muy importante. Esto no es una manera de separarse del resto, no hay un arancel externo común, no hay que estemos eliminando las barreras entre nosotros y al mismo tiempo erigiendo barreras respecto del resto del mundo. Aquí los países siguen siendo países tremendamente abiertos y al contrario, estamos avanzando para poder enfrentar las oportunidades que nos entrega sobre todo el Asia-Pacífico, pero también el resto del mundo, y colaborando en eso. Por ejemplo, le quiero mencionar, ya tenemos una oficina comercial en conjunto los cuatro países en Estambul. Ninguno de los cuatro países tenía en esa región. Hemos abierto uno en común que nos permite menos gasto, un costo menor. Cada uno tiene sus representantes, naturalmente, para vender sus propios productos. Produce interacción, produce sinergia, produce compartir los contactos de negocio. Acabamos de abrir nuestra primera embajada también en común, refiero a una embajada en el sentido de tener, digamos, comunidad de techo, ¿no? Cada uno tiene su representante diplomático, nuevamente con ahorro de costo. En este caso es Ghana. En África, Chile tiene muy pocas embajadas. En el África subsahariana, solamente Kenia y Sudáfrica. Tenemos todo un plan para ir creciendo en esa zona, una zona que está creciendo muchísimo. Abrimos Ghana entonces en conjunto y sin costo para Chile en un edificio que es de Colombia, y lo mismo los otros países. A su vez le hemos pagado a Colombia eso con darle acceso a nuestra embajada en Argelia y Marruecos. Lo mismo ha hecho Perú, por ejemplo, con Colombia, dándole acceso a su embajada en Vietnam. En fin, de esa manera estamos colaborando. Promoción de inversión extranjera. El año pasado hicimos cuatro seminarios de inversión extranjera en conjunto en distintas partes del mundo. con un resultado extraordinariamente positivo, porque naturalmente causa mucho más interés tener una promoción de las inversiones y mostrar los proyectos de toda esta área y de este conjunto de países que hacerlo cada país individualmente. Este año vamos a hacer 19 seminarios de promoción de inversión extranjera en conjunto entre los cuatro países en las principales capitales del mundo.
¿Canciller?
Bueno, y así, en todo esto tenemos ya, se cierran, hay un programa de becas también para estudiantes que pueden hacer intercambio entre los países. Uh-huh. Ya tenemos 100 estudiantes de los distintos países en ese intercambio. Se cierran ahora, a mediados de junio, las postulaciones. Esperamos tener ahora 400 estudiantes que se intercambien entre los distintos países y se vayan conociendo los jóvenes, que son los que van a tener que seguir construyendo esto hacia adelante.
Canciller Alfredo Moreno, le agradecemos mucho su tiempo. Se nos acabó el tiempo a nosotros del programa, así que tenemos que despedir esta entrevista. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Muchas gracias, canciller. Buenos días.